¿Cuántos saben y están contentos y felices y agradecidos porque Jesucristo está vivo? Él vive y reina por los siglos de los siglos. Familia, bendiciones, bienvenidos todos. Chicos, les voy a invitar a que abramos nuestra Biblia en el capítulo 16 del libro de Marcos. Nuestra charla en estos minutos siguientes es Revive. Y son tres cosas que queremos reflexionar. Revive. Y justamente dolor, confusión, tristeza, mucho más que preguntas teológicas, mucho más que preguntas religiosas, mucho más que debate, había esto, vacío, dolor en el corazón de estas personas que se dirigieron al sepulcro donde había sido puesto nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Marcos 16, comenzando en el verso 1, yo leo el verso 1 y dice así: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir a Jesucristo. Y muy temprano de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya salido el sol. Pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy, muy, muy grande. El primer aspecto interesante en esta lectura es que estas mujeres fueron sorprendidas con la resurrección. Ellas definitivamente no esperaban ver al Señor resucitado. Estaban esperando ver una escena de dolor, una escena de muerte. Llevaban estas especies aromáticas, no para embalsamar, porque no tenían la costumbre de los egipcios, pero sí para preparar el cuerpo del Señor. Cuando vieron ahí la piedra que Pilato había ordenado que se pusiese, porque los sacerdotes que temían que el cuerpo de Jesucristo fuese robado de la tumba, y entonces este mito, decían ellos, de la resurrección pudiera propagarse y hacerse este cuento de la gente cristiana y la gente del camino mucho más grande. Entonces le pidieron a Pilato que sellara la tumba, y lo que hizo fue mandar una compañía de soldados y sellaron la tumba. Era imposible que estas mujeres podían remover la piedra, pero lo interesante es de que fueron sorprendidas porque la piedra estaba removida. Por supuesto que no para que saliera el Señor, porque en otros evangelios vemos al Señor presentarse a los discípulos de manera corporal, de otra forma, sin necesidad de abrir puertas. La Biblia enseña que hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Por lo tanto, no pensamos que esta piedra fue removida para que Jesucristo saliese de la tumba, sino para que estas mujeres entrasen a ellas. Pero tenían esta pregunta: ¿quién nos removerá la piedra? Yo no sé cuántas personas pudieran hacerse una pregunta similar esta tarde. ¿Quién nos removerá la piedra de dolor, de odio, de desesperanza, de un vicio, de una enfermedad, ¿no? La condición del hombre es tan terrible, es tan trágica, sin Cristo, sin fe y sin esperanza, que parece que es esto, una piedra inconmovible dentro de nuestro corazón. Pero cuando llega estas mujeres a la tumba, se encuentran que esta piedra ha sido removida, y estas mujeres pueden entrar a ese lugar, la tumba vacía. Déjenme platicarles una conversación que tuvo un religioso cristiano con un religioso musulmán, y esto está relatado en un libro, y se dice que tenían este debate, ¿no?, interminable, de cuál es la religión verdadera y el orgullo de los sitios históricos de una religión, el orgullo de los sitios históricos de esta otra religión. Y el musulmán le decía acerca de esta mezquita llamada la Mezquita del Profeta en Arabia Saudita, en la ciudad de Medina, el segundo templo más importante de la religión musulmana, donde yacen los restos de Mahoma, el profeta, ¿no? Entonces, casi casi este musulmán hacía mofa de este cristiano porque decía: ustedes no tienen un mausoleo así. Nosotros tenemos este recinto que se llama la mezquita del profeta, y aquí yacen los restos de nuestro profeta Mahoma, pero tú vas a Jerusalén, ¿no? Y vas al jardín de la tumba y lo único que encuentras es suposiciones, especulaciones, ideas, historias de que en esa cueva, o probablemente en esta otra, fue puesto el Señor Jesucristo. Y el cristiano dice: justamente ese es nuestro orgullo, esa es nuestra esperanza, porque nuestro profeta no está muerto, nuestro profeta está vivo y reina por los siglos de los siglos. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Es interesante esto de la tumba vacía, porque la tumba vacía es algo así como un recibo de un pago que fue efectuado, ¿no? Cada que nosotros vamos a hacer un pago, se nos extiende un recibo y vas a un supermercado y te dicen: ¿quiere su recibo contigo? Y si tienes esta costumbre de llevar el registro de tus gastos, dice: dame el recibo. La tumba vacía es el recibo de que el pago por tus pecados y por los míos y por los de todo el mundo fue efectuado en el momento que Jesucristo estaba en la cruz del Calvario. Cuando Jesús dice: Padre, ¿por qué me has desamparado? Isaías capítulo 53, verso 6, nos dice que el Padre cargó en el Hijo el pecado de todos nosotros. Y el Padre, que es tan santo que no puede ver el pecado, voltea su rostro del Hijo, se hace la separación o la muerte, porque la paga del pecado es la muerte y la separación. Y en ese momento Jesucristo muere en una cruz por ti y por mí, es llevado al sepulcro, pero al tercer día resucita y sorprende a estas mujeres. Y se les permite a ellas entrar para esto, para darse cuenta que ese precio fue pagado. Permítanme seguir adelante con esta reflexión, versos 5 al 8. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y resplandeciente. El Evangelio de Mateo nos dice que este era un ángel o un mensajero. Eso es lo que significa la palabra ángel, un mensajero. Mas él dijo: no se asusten, buscan a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde le pusieron. Pero vayan y digan a sus discípulos y a Pedro que él va delante de ustedes a Galilea, allí le verán como se les dijo. Y ellas fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Y no decían nada a nadie porque tenían miedo. El libro de Lucas, la pregunta que hace el ángel a las mujeres, la pone un poquito diferente y pregunta así: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Y otra vez, es una muy buena oportunidad para que nos preguntemos: ¿dónde estamos buscando la respuesta a nuestro dolor, a nuestra desesperanza, a nuestros temores, a nuestros vacíos? Bueno, es muy común buscarlo en la prosperidad, en el dinero, ¿no? En una mujer, en un hombre, en una relación. Pero este ángel dice algo que deberíamos todos meditar: ¿por qué buscamos en el lugar incorrecto al que vive, a Jesucristo, al Hijo de Dios? Y algo también sorprendente, porque la resurrección de Jesucristo en primer lugar es sorprendente, nadie la esperaba. Pedro le había negado, ¿lo recuerdan? Pedro había negado a Jesucristo justamente en medio de su juicio, tres veces le negó, justo como Jesús había profetizado. Cuando se intercambian miradas y el gallo canta, él sale muy triste porque había negado al Señor, cosa que dijo que no había de hacer. Estoy seguro que Pedro automáticamente se descalificó. Y yo me identifico con Pedro porque yo me descalifico muchas veces. Y digo: Señor, yo soy una persona egoísta, yo soy una persona orgullosa, yo tengo un espíritu autodestructivo, cultivo muy fácil hábitos que no solamente son capaces de destruirme a mí, sino a mi entorno. Como que esto del cristianismo no es para mí. Me siento como un Pedro que huye, que se va lejos y que no tiene esperanza, pero Jesús, pensando en ese Pedro que no puede, le dice a las mujeres, vayan y díganle también a Pedro, dejando en claro que la Biblia hace énfasis no en lo que el hombre puede hacer para salvarse y reconciliarse con su Creador, sino hace énfasis en este regalo precioso que es la muerte de Jesucristo, pero en este hecho trascendente que ha partido la historia en dos, en antes y después de Jesucristo, y me refiero en la resurrección de Jesucristo. Sorprendente, sorprendente. Yo tenía 20, 21 años de edad cuando la resurrección de Jesucristo me sorprendió. Yo estaba hundido en mentiras, en resentimiento contra mi padre, en adicciones a la inmoralidad, lleno de temor, y de repente escuché que Jesucristo estaba vivo, que había muerto en una cruz, que me amaba y yo no tenía que vivir en esa miseria. Sorprendente, cuando yo le entregué mi vida a Jesucristo, el cambio fue increíble en la vida de mi madre, en la vida de mi hermano, que era una persona completamente entregada a la drogadicción. Dios hizo una transformación sorprendente, no la esperábamos. Desde entonces, hace más ya de 30 años, este mensaje es tan fresco, es tan real, es tan nuevo en mi vida, porque el amor no consiste en que yo pueda amar a Dios, en que yo pueda agradar a Dios, sino en que Cristo fue enviado por el Padre por amor a todos nosotros. Él nos ha amado primero. Entonces, la resurrección es sorprendente, pero no solamente es sorprendente, sino yo quiero que reflexionemos juntos en que también es confrontadora. ¿Me acompañan a seguir leyendo el texto? Y miren cómo este hecho de la resurrección de Cristo nos confronta. Verso 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Bueno, esto de la resurrección es importante entenderlo, porque no es que Jesús fue reanimado o que revivió. Hay algunas personas en la Biblia que fueron reanimadas o que revivieron. Me refiero a un muchachito, hijo de una viuda, en una ciudad de Naín, donde Jesucristo ve el duelo, el dolor de una mujer que no solamente quedó viuda, sino que se le muere su hijo unigénito. Y va al féretro, dice el Evangelio, toca el féretro y le dice al niño, a ti te digo, levántate. Y ese niño se reanimó, ese niño revivió en su mismo cuerpo. Lo mismo le sucedió a Lázaro, cuando en la tumba, ¿verdad? Jesús llora en la tumba de Lázaro, hermano de María, hermano de Marta, amigo personal de Jesucristo, y le dice, Lázaro, a ti te digo, ven fuera. Y Lázaro salió de su tumba, otra vez reanimado, revivió. En español decimos resucitó, pero hay una gran diferencia bíblicamente en revivir, ser reanimado, a resucitar. Y una carta que escribe Pablo, la carta a los Corintios, explicando un poco eso, dice, una es la gloria del sol, otra es la gloria de la luna. Hay una gran diferencia, ambos son cuerpos celestes. Una es la gloria de un cuerpo resucitado, otra es la gloria de un cuerpo normal o natural, ¿no? Y dice Pablo que hay cuerpo natural o físico o animal y hay cuerpo espiritual. Por eso cuando tú lees los evangelios y ves a Jesucristo glorificado y ves a Jesucristo resucitado, Él parecería que no necesita, repito, que se le abra una puerta, ¿no? Parece que las moléculas de su cuerpo se comportan de una manera diferente. Él resucitó para no volver a morir. Y la Biblia dice algunas cosas en relación a la resurrección. Dice en Romanos 1:4 que Jesucristo ha sido declarado Hijo de Dios con poder por medio de la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo resucitó, mis amigos y mis hermanos, entonces somos confrontados con una verdad: Jesucristo es Dios. No es un profeta, no es un maestro religioso, no es un líder espiritual. Jesucristo es lo que los profetas anunciaron: Dios hecho carne, Dios con nosotros. Y somos confrontados. Hoy, en este día de resurrección, es importante que tú seas confrontado con esa verdad. ¿Qué vas a hacer con la resurrección de Jesucristo? Porque si Él resucitó, repito, Él es Dios. Algunas otras cosas dice la Biblia en relación a eso. Si creemos que Jesucristo murió y resucitó, creemos también que Él va a traer con Él a todos los que han dormido con Él. En otras palabras, porque Él vive, nosotros volveremos a vivir. ¿No? Hay esperanza para nosotros. Por tal razón, la resurrección de Jesucristo es el hecho donde la fe cristiana está fundado, ¿no? Porque es justamente la esperanza de la vida eterna que Jesucristo vino a regalarnos. Ok, sigamos leyendo. Miren cómo estos discípulos son confrontados. Entonces, verso 10 dice que yendo, esta mujer lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando escucharon que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Primera mención. Después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. ¿Se fijan esto del cuerpo resucitado? En otro morfe. La forma del cuerpo físico del Señor, porque resucitó corporalmente en otra forma, era difícil de reconocer por su gloria de estos dos discípulos en el camino a Emaús. Y dice que fueron ellos, lo hicieron saber a los otros, y ni aún a ellos creyeron. Segunda mención. Finalmente desapareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitar. ¿Notas la fuerza del texto? No le creen a María Magdalena, no le creen a los dos discípulos a los cuales se les aparece en el camino, y después, cuando se presenta delante de ellos, les reprocha la incredulidad. Ahora, el texto dice que ellos estaban tristes y estaban abatidos. Y yo me pregunto, mucha de la tristeza que asalta tu vida, que embarga tu alma, que viene recurrentemente a ti, ¿no será producto de la incredulidad? ¿No será la incredulidad o el rechazo al testimonio de Dios que tiene al hombre en las condiciones en las que lo tienen? Porque la Biblia dice que Dios ha testificado, y ese es el testimonio, que Dios nos ha dado vida, y esta vida está en Jesucristo. El que tiene a Jesucristo tiene la vida, el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. El punto es, ¿qué ha hecho el ser humano con ese testimonio? Le hemos desechado, le hemos negado, le hemos dado la espalda. Ese es un acto de incredulidad. Y a la luz de lo que estamos leyendo en este mensaje de resurrección escrito en Marcos 16, es algo que Dios reprocha. Es increíble cómo Jesús no le reprocha a Pedro su traición. Él se acuerda de nuestra condición, sabe que somos polvo, pero sí reprocha nuestra dureza de corazón al no confiar, al no creer, al no recibir que como Hijo de Dios Él resucitó de entre los muertos, porque era imposible que la muerte pudiera retener al Hijo de Dios en la tumba. Somos confrontados, pues, con nuestra incredulidad. Entonces, si la resurrección nos sorprende, no la esperamos, pero la resurrección nos confronta con un par de cosas: con el hecho de que Jesucristo es Dios, con el hecho de que nosotros necesitamos un Salvador y es urgente rendirnos ante Él. Veamos lo último, antes de orar juntos y seguir celebrando este precioso día y este precioso hecho. Verso 15, La resurrección no solamente nos sorprende, nos confronta, sino nos transforma. Verso 15. Y les dijo: vayan por todo el mundo y anuncien el evangelio a toda criatura. No sé si notan algo transformacional. Versículo anterior les reprocha su incredulidad, ¿no? Versículo siguiente, hay una transformación en él y una seguridad en Jesús del que comenzó la buena obra en sus discípulos, la va a terminar hasta el día de Jesucristo. Y les dice: mientras van por el mundo, mientras ustedes van a la escuela, mientras ustedes van a su trabajo, mientras ustedes viven estas vidas en cada uno de sus barrios, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura. Platicaba con mi amigo Robinson en el cumpleaños de su preciosa esposa hace unos días, comiendo pastelito, acerca de cómo Dios le ha permitido hablarle de la esperanza que hay en su corazón, del poder transformacional de la resurrección de Jesucristo en su vida a sus colaboradores. Y en la mente de muchos de nosotros dirías: bueno, es que aquí Jesús les está diciendo que vayan y que prediquen. Me imagino que es algo así como tomar mis maletas, ir al otro lado del mundo, tomar mis maletas, un avión, un autobús, cambiarme de lugar. No. Mientras vas a la oficina como Robinson, mientras vas a la escuela, ¿no? Yo recuerdo cuando trabajaba como músico, cada que nos reuníamos con los artistas y celebrábamos Navidad o celebrábamos cualquier cosa, yo les pedía una oportunidad para leerles un pasaje de la Biblia y hablarles del gran amor de Dios y de la gran necesidad de que todo ser humano se arrepienta y confíe en Jesucristo como su Señor y Salvador. Mientras vas, predique el evangelio. Qué interesante que cuando este mensaje se apodera de nosotros, nuestros afectos cambian, nuestras prioridades cambian, nuestros intereses cambian, nuestra razón de existencia en este mundo, ¿no? Entendemos que somos como la flor, como la hierba que hoy somos y mañana pereceremos, pero si queremos trascender, necesitamos abrazar su historia y responder a su plan para nosotros, que seamos parte de este proceso transformacional que solamente la resurrección de Jesucristo puede traer. Verso 16, versículos interesantes: el que creyese y fuese bautizado será salvo, pero el que no creyese será condenado. Fíjense el mal que encierra la incredulidad, el perjuicio tan grande que trae a un joven que se cree más inteligente, ¿no? Porque a veces dices: bueno, soy muy joven como para ser cristiano. Platicábamos hace algunas semanas que esta banda inglesa llamada Hearst, dos muchachos de 24 y 25 años murieron en un accidente automovilístico no muy lejos de aquí. Nadie tiene la vida comprada. Jesús dice: yo soy la resurrección y la vida. Todo aquel que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Nunca se es tan joven para no creer en Cristo. Tampoco nunca se es tan viejo, ¿verdad? Yo creo que, bueno, pues si eres mayor y estás un poquito más para allá que para acá, ¿verdad? Qué importante es que sepas el destino eterno de tu alma. Así es de que el que creyese y fuese bautizado será salvo, será completo, será restaurado. El que no creyese será condenado. Eso es lo que dice Jesús, que la condenación es que Jesús viene al mundo, pero los seres humanos amamos más las tinieblas que la luz porque nuestras obras son malas. Y dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, si bebiesen cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que habló, fue recibido arriba en el cielo, se sentó a la diestra de Dios, y ellos, saliendo, anunciaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra del Señor con señales que le seguían. Interesante esto de las señales. Una persona sorprendida, confrontada y transformada por el poder de la resurrección, no sigue más señales. ¿Qué es lo que es una señal? Bueno, apunta a un destino, ¿no? Como cuando llegas a la ciudad de Santana, bienvenidos a Santana, es una señal, ¿no?, que señala, repito, pues algo, otra realidad. Las señales siguen a los discípulos de Jesucristo y apuntan a una realidad mayor, al poder de la resurrección de Jesucristo en nuestras vidas. Yo tengo una historia que quiero leerles rápidamente y unas fotos que están aquí en la pantalla. Antes de ponerlas y leérselas para terminar y orar, quiero decirles que yo tengo como tres temores, cuatro. El cuarto es que el día de resurrección no haya restaurantes y me quede sin comer, la verdad. Que de repente nadie tiene tiempo en domingo para cocinar y bueno, y ya nos ha pasado. Pero quitando ese temor, no sé, le tengo mucho miedo al mar, ¿no? Y como que aquí el mar de California, frío y con ballenas y tiburones, pues como que no, ese, no me gusta el mar. También le tengo mucho miedo como yo me quedo dormido manejando, ¿no? Por eso casi nunca manejo. Tengo mucho miedo a morir estrellado en un accidente de automóvil, ¿no? Pero creo que uno de los miedos, y dice mi esposa, no puedes tener miedo, y aparte, siendo pastor, ese miedo no tiene nada que ver. Bueno, pues déjame tener mis miedos, ¿no? Tú tienes tus miedos, yo tengo mis miedos. Ella tiene miedo al osito bimbo, digo, yo no me meto con eso. Pero yo tengo miedo a esto de quedarte en la calle homeless. Hemos visitado muchos, tenemos amigos homeless, hemos con ustedes y muchos de ustedes he llevado comida y he platicado tanto con ellos y de repente veo algo que ninguno de ellos pensó jamás, quedarse en esa condición sin familia, sin trabajo y luego el clima aquí en California es terrible y demás. Pero llegué a Tijuana, a Semilla en Tijuana, y me encontré con una persona que se llama Benjamín, una persona como de mi estatura, alto, delgado, 20 años menor que yo, pero se ve acabadón. Y resulta que este muchacho vivió 4 años homeless en la ciudad de Mexicali, ¿no? La ciudad de Mexicali se conoce por su clima súper, súper archi, extremoso, terrible. Un frío espectacular y un calor que no te lo quieren ni contar, ¿no? Pero le vi en Semilla, cabal, en su juicio, y me platicó su historia y yo dije, ¿me la podrías escribir? Me encantaría leérsela a mi familia. Y entonces, si me permiten, esta es la historia de mi amigo Benjamín, aquel que fue sorprendido, confrontado y transformado con la historia de la resurrección. Son incontables, dice Benjamín, los miedos y los vacíos, las preguntas y la falta de respuestas con las que tuve que vivir toda mi infancia y juventud. A muy temprana edad, a los 18 años, ya era un alcohólico crónico en potencia. Recurría frecuentemente a toda clase de sustancia ilícita, drogas muy fuertes como la cocaína base, la marihuana, el opio, la metanfetamina y muchas otras que no voy a mencionar. Eran cosa de todos los días para mí. Por esto, logré coleccionar una serie de rotundos fracasos, como estudios inconclusos, como 2 familias completamente destruidas y una serie de terribles accidentes. Mi vida estaba vacía y controlada por el pecado. Había muerte espiritual en mí e incluso la podía percibir alrededor de mi persona. Fue en este contexto cuando un ataque fulminante al corazón de mi madre desbarató toda mi familia y me llevó a comenzar un infierno en las calles de Mexicali, a vivir y a convivir con ratas en medio metro de basura, a sufrir persecución constante, a enfermar y ver cómo una lepra comenzaba a extenderse por mis manos y sobre todo a preguntarme si realmente existía un Dios, si realmente era verdad lo que decían acerca de un Dios vivo, de un Dios que se acordaba de sus hijos. Yo fluctuaba en esos días entre la cordura y la alucinación, y en medio de ese infierno sofocante simplemente me di cuenta de una cosa, que iba a morir. Pero alguien tenía planes muy diferentes para mí. Alguien estaba haciendo una poderosa oración por mi alma, intercediendo por mí con fuerza ante Dios, porque estando en medio de manifestaciones claras y fuertes de oscuridad, la Biblia, la palabra de Dios me alcanzó, ya que encontré una Biblia en medio de los desperdicios de una casa con la cual pude hacerle frente a estas fuerzas. Empecé a despertar, la leía todos los días, escribía salmos en cualquier superficie, comencé poco a poco a orar, a confiar, a creer. De pronto palabras de ayuda salían de mi boca, comencé a invocar el nombre de nuestro Señor Jesucristo hasta caer exhausto y no saber más de mí. Al despertar de ese trance, de inmediato supe que algo me había pasado. Yo seguía vivo y toda esa opresión se había ido. Al tiempo que me incorporaba, escuché voces que me decían en la calle y que decían mi nombre. Era un enviado de mis hermanos que desde hacía tiempo me buscaba para decirme que si quería, podía viajar con él a Monterrey a una rehabilitación. Por mi consumo, que ellos habían decidido perdonarme y que sufrían todos los días por saber que yo estaba muriendo en esa condición de calle. En ese momento supe de inmediato que Jesucristo me había alcanzado y que había peleado por mi alma una noche anterior. Ese mismo día, de una manera inexplicable, yo me encontraba abordando un avión y diciéndole adiós para siempre a ese sufrimiento. Algo había renacido con fuerza en mi interior. Ahora todo tiene sentido, dice Benjamín. Ha pasado solamente un año desde que ingresé al centro de rehabilitación, pero Jesucristo me ha levantado con fuerza. Me siento limpio, me siento apartado para Él. He comenzado a practicar disciplinas espirituales. Tengo muchos deseos de servir a mi prójimo, de amar a mi prójimo, de adorarle a Él y de conocer su palabra. Vivo libre y vivo con una esperanza viva que es Cristo en mí. Y la pregunta antes de orar y seguir celebrando es, ¿no quisieras ponerle fin a la tristeza, al sufrimiento, al dolor, a la incertidumbre, al vacío, ¿no? ¡Ey! A la incredulidad, que es un cáncer que se apodera del corazón del hombre, confiando y creyendo el testimonio de Jesucristo. Él es el Hijo de Dios, Él está vivo, la muerte no le pudo retener y te espera con los brazos abiertos para recibirte como su hijo, como su hija. La Biblia enseña algo muy sencillo, que Dios te ama, que te creó para su conocimiento, para su gloria, pero que nosotros le dimos la espalda a Dios, que tratamos de redefinir la verdad, el propósito de nuestra existencia, y en esa búsqueda o en esa dureza nos hemos apartado de nuestro Creador. A esto se le llama pecado, una condición en la que todo el ser humano vive y ha caído la muerte entre él. Por esa razón, Dios envió a su Hijo Jesucristo al mundo. Él mismo, Dios, tomando la forma de su Hijo, va a una cruz a morir, para que si cualquier persona cree y confía en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el punto es, ¿te arrepentirás de tu pecado? ¿Le recibirás como tu Señor y tu Salvador? ¿Confiarás en Él como el líder de tu vida? Esa es una respuesta que solamente tú puedes responder, y hoy en el día de resurrección creo yo que es el marco perfecto, repito, para que le hagas un lado a la incredulidad y le digas sí a Jesucristo. Inclinemos nuestro rostro y terminemos este tiempo de reflexión haciendo algunas preguntas. ¿Cuál es la piedra que está en tu corazón que te impida ser sorprendido con el hecho de que Jesucristo vive? ¿Dónde has estado buscando? ¿Has reconocido a Jesucristo como el Hijo de Dios, el Salvador del mundo? ¿Has recibido su testimonio, creyendo en Él, arrepentiéndote de tus pecados? ¿Has experimentado una transformación de dentro hacia afuera, poco a poco, como la luz de la aurora que ve en aumento hasta que el día es perfecto? Quiero invitarte a que hoy te des la oportunidad de confiar en Él. ¿Recuerdas a Pedro? No tenía intenciones, oportunidad, poder para reconciliarse con su amigo a quien había traicionado. Pero Jesús nunca dejó de pensar en Pedro. Jesús no ha dejado de pensar en ti. Y Jesús te está invitando a que tengas una relación de amorosa confianza con Él, que le entregues tu vida, que le permites a Él limpiarte, transformarte y empezar esta obra de restauración dentro de tu corazón. ¿Por qué no le dices a Jesucristo, Señor Jesucristo, gracias porque hoy en este día de resurrección me sorprendes y me confrontas? Porque la verdad, esto del cristianismo es simplemente seguir la tradición de mis padres, pero yo hoy decido creer que tú eres el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Creo que viniste a morir, pero que resucitaste para darme una nueva vida, esta que necesito y que he buscado en lugares que no tienen nada para mí. Como Benjamín, solo puedo confiar en ti, solo puedo pedirte que me perdones, que me ayudes y que comiences una obra de transformación, que si tú la comienzas, tú la vas a terminar. Señor, líbrame de ser una persona religiosa que intenta las cosas por su propia voluntad. Yo lo que quiero hacer es rendirme a ti y decir: creo que tú eres Jesucristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, y porque tú vives, creo que yo voy a vivir. Porque te lo pido en tu precioso nombre, Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, debes saber algo: eres hijo de Dios y Dios te ha perdonado. Más allá de que seas parte o no de esta linda congregación, de Axis, de esta comunidad, de Semilla, más allá de eso, eres hijo de Dios, ¿no? Y nada ni nadie te puede separar de Él, ¿no? Y Él te va a llevar de la mano a que le conozcas, a que te desarrolles y a que le sirvas. Por lo tanto, también en Semilla tenemos como la clase de fundamentos, los cruz, las células, oportunidades para que tu fe crezca, te desarrolle. Pero lo más importante es esto: que has comenzado una nueva vida en Cristo, has pasado de muerte a vida. Y por lo tanto, yo te quiero felicitar. Muchas bendiciones. ¿Y por qué no despedimos este tiempo de celebración cantándole al Señor?